la veu dels indignats a Ràdio Pollença. Sí, tenim ara l'espai La Veu dels Indignats, aquí els estudis, se'ns acompanyen, que no pot ser d'altra manera, en José i en Damià. Benvinguts, com esteu?
Com estàs, Sònia?
Hola,
bones,
molt bé.
Bones vacances.
Sí, després d'unes setmanes de vacances tornem a ser per aquí i reprenem la programació habitual, per això us tenim aquí, continuareu el divendres cada 15 dies, a les vostres opinions sempre, sempre crítiques. Com esteu? Endavant.
Críticos.
Sí. Això mateix.
Situació,
i que continuï així. I que continuï
així. Apocalíptica, la situació apocalíptica, climàtica. Començarem, serrem un poquet de coses de clima i de... grup, com a organització en què se formen o plataformes per a veure si anem un poc més aviat i, o no anant cap enrere en la lluita contra el canvi climàtic i si tenen intents seran d'altres un parell de coses més de la reunió dels G7, etc. Començam sí. amb Sònia, sí. Sabeu que ara s'han tornat xerrada perquè incendis a rompre i però més o menys la relació l'Amazònia dins el context mundial. ¿Qué está pasando? ¿Qué...
Más o menos es un poco cuando ha sido la gran noticia de lo del Amazonas, entonces está el tema de que siempre me sale esto, porque a lo mejor, yo qué sé, soy un poco paranoico o no, pero vamos, buscando, al final sale que sí, que hay cosas que es verdad, que todos hemos ido estas semanas que se está quemando el Amazonas y en todo parece como que es una cosa puntual, pero no, señores. Incluso he hablado con amigos brasileños y ha dicho, no, esta es la época en que hay muchos fuegos, que se quema el matorral. Es como que aquí en el verano cuando pastores también queman o lo que sea, allí suele pasar. Y que se están quemando más de lo normal, es verdad. Que el Bolsonaro lo que está haciendo es fomentando más el negocio de los grandes agroagricultores, también es verdad. Pero, y hay un pero, claro. Y es que cuando estaba viendo manifestaciones aquí, en Europa especialmente, porque todo ha sido muy en Europa, y coincidiendo con lo del G7, la reunión del G7, y coincidiendo con que el señor Macron, el presidente de Francia, le estaba poniendo verde al presidente Bolsonaro de Brasil, respecto a los fuegos. Entonces yo me digo, ¿cómo es esto? Que es que el presidente Macron a mí no me da mucho que sea muy ecologista, es una cosa así, ¿cómo está hablando así? Entonces resulta que es que, además, lo hace mal. Sale la rueda de prensa, el señor Macron, en el día anterior a la reunión del G, cuando comenzaba el G7, está sacando una foto, además yo no sé si pasa el presidente de gobierno como lo hacen tan mal hoy en día, sale con una foto, se puede ver todavía porque hay vídeos por ahí que le ven, mostrando una foto de los incendios del Amazonas para cubrir su punto, que no hacía falta cubrirlo, ya era verdad. El problema es que esa foto no era de ahora, era una foto que se había hecho ya meses antes o incluso años antes sobre algún incendio en el Amazonas. O sea, esta desproporción que tenemos de hacer las cosas ya, yo me quedo asombrado. ¿Cómo le podemos pillar en un renuncio a los señores presidentes de gobierno tan fácil, no? Ese es es la puntilla que no es el tema principal. El tema principal es un poco qué sucede en Brasil y por qué ahora se le echa el muerto al señor Bolsonaro y compañía como si fueran ellos los que están destrozando la tierra. Cuando en realidad la cuestión del Amazonas no es nada nuevo. Yo me acuerdo desde siempre, desde que yo vivo, que yo lo llamo siempre, pero que ya hace años, pero vamos, desde joven ya se hablaba de que el Amazonas estaba deforestando y que había que parar la deforestación, etcétera, etcétera. Esto era la historia que había. Y seguimos así, con unas épocas en las que pasa más y con otras épocas en las que pasa menos. pero siempre está ahí la cosa, siempre el Amazonas no se para la destrucción del Amazonas.
Y, de la selva amazónica.
Sí, bueno, sí. La selva que es el Amazonas brasileño, el peruano, cada uno en su país quitando lo que puede, y la cuestión es por qué es este proceso y pasa, por ejemplo, en Brasil mucho. Brasil se va a convertir en uno de los centros de producción de soja del mundo más grande, ya lo es, ¿no? Entonces, ahora mismo en los fuegos del Amazonas no estaban, mayoritariamente no eran lo que se estuviera quemando zonas vírgenes, sino que se están quemando esa zona de matorral, que es que ya han cortado el bosque originario, ¿no? Porque el proceso es el bosque virgen se corta, se vende la madera. Entonces, todo lo que es luego el matorral, la rama pequeña, es la que se va convirtiendo en pastos para el ganado y al mismo tiempo se va quemando, porque así se va creando, se van acabando las especies autóctonas para que se vaya poniendo el tema del ganado. Y así las tierras duran como 6 o 7 años en historia para el ganado, y entonces después se vende normalmente, se vende esa tierra a un precio mucho mayor. ¿Por qué? Porque se va a cultivar soja, que soja es lo que da más dinero en Brasil actualmente, ¿no? De todas las tierras de cultivo brasileñas que existen, solamente el 20% ha sido conversión directa a soja. Han pasado directamente de ser bosque virgen a una plantación de agricultura intensiva como la conocemos, ¿no? Mientras que el 80% se ha creado a partir de los pastos. Es decir, los kilos que dan actualmente la carne en Brasil de los ganados es mucho menos que la que te dan por tener plantaciones de sojas. Y ahí está el agrocultivo a lo grande. Y es ahí donde meto a Macron y meto a la historia que tenemos, Europa, con el nuevo este que vamos a firmar con ellos, que Macron ha amenazado de que a lo mejor no lo firmamos, y es el convenio entre Europa y los países de todo Sudamérica, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esto? Pues básicamente está diciendo, vosotros nos vais a proveer a Europa de soja para nuestro ganado, que cada vez va a ser menos, y también nos vais a proveer de carne. Entonces, si los países europeos promocionan ese uso, por una parte, de convertir buena parte de la selva en tierras de cultivo, ¿con qué cara le estás diciendo tú a ese presidente de gobierno que no queme más selva? Si es que es esta cuestión así. Claro, Bolsonaro, que también es un, bueno, como el Trump, una cosa así, que son bastante exabruptos y así, pa chulos ellos, ¿no? Entonces salen diciendo que, oye, que si en Europa tú que te has quemado ya todos los bosques tuyos, ¿qué me vas a decir a mí ahora de que no queme yo los míos, ¿no? O algo así, básicamente lo dijo. Aparte de que no es que yo aquí esté defendiendo a Bolsonaro, ¿no? O sea, eso de que ante la historia internacional de que todo el mundo le estaba echando la culpa a Bolsonaro, pues él que eche la culpa a las ONGs a las cuales les ha quitado todas las subvenciones. O sea, esa es la historia, ¿no? Porque básicamente es eso, desde el 2000 al 2014 las superficies de cultivo en Brasil se han duplicado. O sea, no es una cuestión de ahora, de estos meses, o de los fuegos y de etcétera, etcétera. Ha subido el número de fuegos con respecto al año anterior. Eso es lo que historia. Pero que la destrucción y todo para producir soja no ha parado, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Entonces, estamos en esa cuestión de yo me meto contigo para luego quedarme yo por encima y que tú eres el malo de la película. O sea, es una historia entre países que últimamente no van, no sé, o es como se está acabando la globalización o qué, pero entran en ponerse verdes señores que tendrían que estar buscando cuál es la fórmula para salir adelante frente a esta historia del cambio climático, etcétera, con todos los países unidos en lo mismo, no tú más y tú más y tú más. Esa es la cuestión. Por cierto, en los días posteriores a estas fotos de satélite, que me imagino que las habréis visto en la televisión, en las redes sociales, ha salido que venían ahí los puntitos rojos de todos los fuegos que había activos en la selva brasileña y en la selva peruana y en otros lados, salió unos días después la cuestión de los fuegos que estaba habiendo en ese momento, igual en la parte de África, y se veía mucho más grande. O sea, es una cuestión de que por todos los lados cuecen habas, es decir, en todos los lados está pasando lo mismo, y es que este capitalismo, que lo único que hace es devastar los recursos y en nombre del crecimiento continuo, pues está cargándose lo último que va quedando de este planeta que medianamente todavía nos sustenta la vida a los humanos, ¿no? Porque el decir que el Amazonas es la fuente de la vida y tal, pues no es, o sea, es una pequeña parte. En realidad, el bosque amazónico en completo es, parece ser, según los científicos, que es el veintitantos por ciento del pulmón de este planeta. O sea, está el 80% restante también, y resulta que ese no se habla. O sea,
seguim amb aquest tema, però xerrant d'aquest pulmó principal del planeta per llevar diòxid de carboni i que hi hagi més oxigen a l'atmosfera, a l'aire, també és un parell de pinzellades. Una... La Posidònia aquí en la Mediterrània és molt important a nivell local perquè també fixa molt de diòxid de carboni i es perill, a part del perill de diòxid, que ja ho sabeu perquè fa dècades que se xerra de la destrucció de les praderies de Posidònia quan tiren l'àncora i les pugen, etc. Però a part d'això hi ha un altre problema lligat en aquest canvi climàtic, que per això es perida que de cop tot es talli molt ràpidament el que ens ha estat fins ara avisant durant decennis. La temperatura de la Mediterrània no solia passar dels 26 graus, això, que la Posidònia ho aguantava. No ho aguantava bé, ara les temperatures pugen 28 i inclús més graus, i a partir dels 28 graus la Posidònia ja té problemes per la seva supervivència. Per tant, aquest augment de la temperatura de la Mediterrània produeix, i si segueix augmentant, més produirà mort de praderes de Posidònia, i per tant més una altra part de la part del planeta Terra que absorbeix el diòxid de carboni de l'atmosfera, que ens desapareix. Tres pinzellades farem per desgràcia. L'altre, no sé si era el darrer programa o el penúltim, va enxerrar de les illes Svalbard, de Noruega, de la més amunt de la zona àrtica, que sempre estaven cobertes de gel o neu, i això s'ha acabat, s'encalentiment, i això ha provocat problemes de vivenda i tres, i que, com se diu això, moviment de terres... Sí.
Donde había nieve y hielo se convierte en barrizales, y entonces todo lo que tenían construido, por ejemplo, los pueblos y ciudades que hay, que son poquitos, pero vamos, que hay algunos, se han tenido que modificarlos y moverlos a todos, porque el suelo está cambiando, incluso los muertos, estábamos comentando el otro día del cementerio también, porque ahora salían los huesos para afuera de los que estaban ahí enterrados. Estaven cobertos de hielo i ara sale tot com que és barro.
Justament ahir, quan estaven preparant un poquet el programa, la televisió del bar que ens fa d'oficina, sortia un vell científic a les Illes Svalbard i xerrava que la temperatura de l'aire en els darrers 30 anys ha pujat 10 graus. 10 graus. Ja vam xerrar quan xerràvem d'aquest problema, com allà els efectes del canvi climàtic són més forts a les bandes àrtiques i antàrtiques. I això se comprèn per l'efecte albedo.
Albedo.
Albedo ve d'alba, blanc, Ja sabeu, a l'estiu, segons la roba que duim, les coses reben una radiació i reflecteixen, solar o lluminosa, i reflecteixen una part. Si les coses són quan més clars, especialment blanc, i quan més brillants, més llum reflecteixen. Quan més oscurs i més mates, menys llum reflecteixen i que se queda allà. Per tant, quan en aquestes zones, com era abans les illes Svalbard, tot és cobert tot l'any de gel, de neu, la llum solar, pràcticament tot el calor se reflectava cap a l'atmosfera. Una vegada que ja no succeeix això, que ja hi ha la Terra més oscura, això agafa més temperatura perquè no se reflecteix tant, sinó que l'absorbeix, i per tant d'aquí que hagi augmentat tant la temperatura i més que augmentarà. És una altra situació que tenim en aquestes zones que se van, ara a Islàndia també van parar una placa perquè s'havia desaparegut, on hi ha finalment un glaciar, que fins a Espanya n'hi ha molts. Tota aquesta, pues no és només dir, ah mira, està passant això, és que a més és un augment de la temperatura del planeta, perquè hi ha menys zones blanques que reflecteixen la radiació i per tant el planeta s'encalenteix més. I per altra banda també un altre, el tercer puntet era, ui, no el tenc jo. Sí, ara aquestes també les darreres notícies d'aquest huracà terrible, com és Dorian, que està afectant ara més reduït però fort a les costes dels Estats Units, però que sobretot va afectar a les illes del nord de les Bahamas, sobretot a la Gran Bahama, per veure com estem i com mai havia passat d'una d'aquestes característiques amb aquest vent allà, i que fins i tot el 60% de l'illa de Gran Bahama, una illa de 1.700 quilòmetres quadrats, una cosa així, va estar sota l'aigua de la mà, tota coberta, 60% de l'illa amb aquest...
Sí, además hay muchos desaparecidos, porque es el problema de que estamos con el... Vale, no es que sea un cambio climático en sí, es una historia, huracanes siempre ha habido. La historia es lo que nos dicen por lo menos los científicos, y a ver si los que no somos científicos y los políticos empiezan a enterarse, es que con el cambio climático todas estas cosas de la naturaleza van a pasar más a menudo y más fuertes, y eso es lo que estamos viendo, que cada vez pasa más. O sea, que es este ha venido ya con categoría 5. Van a tener que inventar una medición más alta, porque hasta ahora todos los huracanes se miden hasta el 5. 5 es lo máximo. Bueno, pues ya está, ya hemos llegado al máximo. Ya creo que el próximo, que puede ser que venga un poco más fuerte, pues no sé, estamos hablando ya de vientos de 200 y pico kilómetros por hora, en lo cual una moneda de un euro que salga volando te mata. Está claro, a 200 y pico kilómetros por hora, una moneda de un euro te da y te mata. Es una historia ya que los humanos como tales, a la naturaleza no le va a pasar nada si las Bahamas se hunden o no, va a seguir estando ahí y tal. El problema somos los humanos, y cada vez lo llevamos en este sentido, no es peor, es simplemente que tenemos que empezar a tomar medidas ya para adaptarnos a este tipo de situaciones, que va a ser cotidiano, porque cuando no sea de una manera, con las Islas Svalbard Noruega o en las Bahamas o en mil demonios se sabe dónde, nos va a estar continuamente pasando todo este tipo de cosas, y que la clase política y la clase económica tiene que responder ya de una manera a todo esto que nos viene encima, vamos.
Y en relación a eso, hay un movimiento de Alianza por la Emergencia Climática, que també el dissabte passat van a Mallorca l'Aliança per l'Emergència Climàtica de Mallorca va presentar un manifest que estan presentant en els ajuntaments, primer en els més grans, Palma, Llucmajor, Felanitx, Manacor, Inca, i després anirà en els altres per tal de que, perquè la situació ja és insostenible i d'aquí poc no poden tornar enrere. Volen que en una dècada les emissions estiguin per sota de les de 1990, i hi ha organitzacions dins aquesta plataforma ecologistes com Amic de la Terra, Greenpeace, SGOP, i que ara noves que estan lluitant per el clima, com se diu aquesta en anglès, Emergency, com?
¿Cuál?
Revolution.
Ah, Extinction Revolution.
Extinction Revolution, la joventut pel clima, at the Friday for Future, Terra Ferida, el moviment ecolocal de Mallorca, la plataforma antiautopista de Llucmajor Campos, i després alguns sindicats i organitzacions com la CGT, ATAC, Mallorca, etc.
Sí,
digues.
No, y también quería decir, no sé, no está concretado todavía, pero dentro de unos días a lo mejor vienen los de Extinction Rebellion
al Ateneo de aquí.
Ja, pero vamos, ya lo daremos a conocer.
Bé, com ha dit abans en José, tot això, el que ens està passant, és conseqüència directa del model de producció extractivista i de consum globalitzat actuals, i el que s'ha demanat és que els ajuntaments actuin ja en qüestió de contenció de la mobilitat, protecció del sòl rústic, foment de l'agricultura ecològica per consum de proper, i pensar ja en un escenari econòmic postcreixement, o no s'atreveixen a dir de creixement, perquè la situació seguir creixent com no se pot créixer sense destruir el planeta. Aquesta seguiríem en la economia extractivista de matèries primeres, de tant minerals com combustibles fòssils, etc. I lligat en això també, suposo que arribarà a Pollença, i arribaran a venir a Pollença, si hi ha gent que està interessada en col·laborar, que ho cerqui per internet, Aliança per l'Emergència Climàtica de Mallorca. I a nivell mundial s'està preparant una vaga el dia 27 de setembre, tornant a xerrar el proper programa. A Menorca SGOP ja proposa que com a mínim s'aturin 15 minuts a les 12, perquè hi ha científics que xerren que només tenim 11 anys per lograr que les nostres seccions puguin evitar qualque cosa, i demanen declarar immediatament l'estat d'emergència climàtica i mesures concretes per a reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle. Llavors tornem a informar, però pensava això, si el dia 27 se pot fer qualque cosa, el manco aquest 15 minuts que dius que proposes got de Menorca, seria interessant. I seguim deixant un poc aquest ambient apocalíptic, però no ho deixant de tot.
Jo tiro una frase que me gustó el otro día y la digo, esta la tengo que decir en la radio porque son como que estas cosas de, no sé si de filosofía, pero que nos hagan pensar un poco, ¿no? Y entonces es alguien escribió, no le conozco, un tal Jonathan Edwards dijo, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino es un préstamo que tenemos de nuestros hijos. Esa es la verdadera cosa. O sea, que es que no es que pensemos que hemos cobrado la herencia, la tierra es nuestra, podemos hacer lo que nos salga de ahí. No, es un préstamo que tenemos para dárselo luego a nuestros hijos en unas condiciones adecuadas para que ellos puedan hacerlo mejor. Si tuviéramos esto realmente metido en nuestra mentalidad, tanto como sociedades como forma de vivir, yo creo que nos iría de otra manera la cosa.
I passant a un altre tema, que també Venga. Té relacions, que és la reunió que ha hagut del G7, dels 7 països. No són els més importants, perquè Rússia no la pot ni això, però més o manco pràcticament, a Biarritz, a França, amb un lema que és fent sí, feina per un capitalisme més just.
Sí, esta es la cuestión hipocresía, de que la hipocresía, més. Bueno, lo de los, como no sé, alguien, algún periodista la ha llamado así, la cumbre de los mentirosos. Es el G7. Actualmente estaban ahí reunidos los dirigentes de Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, Reino Unido. Rusia estaba en tiempos, lo que pasa es que la echaron porque en un momento dado no cumplía como la cuestión de ser el mismo bloque, básicamente seguirle los dictados a Estados Unidos.
Y evidentemente falta China.
Y no, entonces China, que quería entrar en su tiempo, hace ya como 10 años en eso, cuando ya Rusia dijeron que ya no viniera más a los encuentros del G6, del G8, que entonces era, China ya, que estaba aquí, iba a pedir también sitio y dijo, bueno, pues ya está, fuera. El caso es que estos señores, que son la vanguardia del capitalismo completo en el mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que el eslogan que han tenido, lo que ha dicho Damián, de la agenda económica es trabajando por un capitalismo más justo, ¿no? Que eso es un sarcasmo, es una cosa increíble que tengan esa cara de que digan que están trabajando por un capitalismo más sí, equitativo.
Porque si fos la primera reunió, fos una cosa nova, dius, bé, a lo millor sí, però tot el que ha passat aquests anys a la crisi i tot això, yeah. Aquesta reunió no existia, no? Sí, que no és... Tot el que ha passat, ells hi eren i ells han estat en gran part culpables amb sí, sí. Els seus amics adinerats. Per tant, és realment hipòcrita
claro.
Que ara venguin amb això.
Sí, sí, el que és en un moment que digan esto, estos señores que tienen esas responsabilidades políticas de donde están y que están contribuyendo a que la desigualdad es de las mayores que está viendo en las mayores cotas de la historia reciente. Es ridículo, ¿no? El que esta... historia, esta gente que están rodeados de esa cuestión de comodidades y protegidos de miles de policías que han estado en Biarritz, porque toda la historia, la otra cumbre alternativa que se monta cuando se junta esta gente, estaban protegidos de ellos. Y toda esta gente hablando, diciendo de que es por un capitalismo más equitativo, más justo, pero bueno, es que tenéis cara, pero mucho, mucho. No me extraña luego los de fuera de estas cumbres que están haciendo la historia alternativa y decir, pero bueno, es que es de pena. Pero bueno,
es una condició sine qua non, es tenir cara per arribar a altes cotes polítiques, crec.
Sí.
Si no, quasi, molt difícil arribar, hi ha casos molt aïllats, com podien ser potser en Allende i en José Mujica, a l'Uruguai, etc.
No, ellos están en lo suyo, ¿no? Entonces es en sus peleas y en sus cosas. Que ha sido muy divertido la cuestión esta. Básicamente un poco de información del G7. El G7 se supone que no se toman decisiones, se juntan cada 2 años, creo que se juntan estos señores, que son las máximas autoridades políticas de esos países, de lo más occidental, y para un poco limar asperezas y no sé qué, cuestión de que muchas veces salen con más asperezas. Lo hemos tenido con la historia del Trump y el Macron de Francia. O sea, los dos ahí han dado cositas así, porque ha sido muy divertido el que, por ejemplo, pues el señor Macron, que hubiera invitado por atrás, que al final no le dejaron entrar a la sede del G7, pero había invitado al ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Con el asunto este de, bueno, pues debe ser para darle un poco así al Trump. Entonces el Trump, cuando se entera, se cabrea y dice, esto está fuera de tono y esto no me importa. Y el Trump es una persona de estas de que siempre se tiene que quedar por encima. Es así, es como el matón del grupo, de todos, porque es la historieta, ya dicho. Ahora no sé, porque como ha venido el huracán este, pues resulta que estaba invitando a los señores de la cumbre del G7, les estaba invitando que la próxima reunión del G7 fuera en sus casinos que tienen Bahamas, que son propiedad suya del Trump. Entonces estaba diciendo que la próxima cumbre la pueden hacer allí. No sé cuánto se la habrá destruido, porque estaba siguiendo el huracán bastante por las propiedades que tiene allí, ¿no? Bueno, estas cosas que son... Es el mundo como va y cómo estos señores en el fondo no están mirando por la historia común, sino que es una cuestión de egos. Bueno, los egos también los tenemos ahora en nuestra política española, que aquí nadie se pone de acuerdo para nada, ni para gobernar ni para no gobernar. Pero bueno, ya nos salimos del tema, ¿no? La cuestión es que esto con el G7, el mensaje es como que es claro, ¿no? Que hay alternativas y que estos señores no las están cogiendo. Y que entonces la única alternativa que va a haber a lo largo es que la ciudadanía nos movilicemos para poner en el sitio a esta gente de arriba. Y eso está claro. Si no, ellos no van a mover ni van a cambiar nada. Porque lo tienen muy bien, están muy bien protegidos, todo está a su medida. Y nosotros nos tenemos que liberar, si dijeras, de esa mentalidad de consumidores esclavos, de alguna manera. Entonces tener esa fuerza para que decir, no, es que podemos hacer un mundo mejor y todos podemos contribuir a él. Y entonces nos tendremos que quitar alguna vez esa mentalidad, porque si no, de alguna manera nos van a tener cada vez más pillados. Y viene ya con el siguiente tema.
Impost de patrimoni.
El de, por ejemplo,
la brecha de desigualdad.
La brecha de la desigualdad. O sea, esta cosa del G7 hablando de para que todos iguales y no sé qué, no sé cuánto, por tal. Y entonces sale la última informe que ha habido basado en el un informe español. Este ya es España, que va demuestra claramente la cuestión de que lo que está pasando, que ya lo vemos todos, y es que la brecha de la desigualdad social económica se sigue agrandando en España, ¿no? Aunque se supone que ha habido una recuperación en estos años, desde el 2014 hasta ahora, el discurso oficial es que nos hemos estado recuperando, pues resulta que eso sigue sin trasladarse a los bolsillos de las familias. O sea, esa es la historia. Este estudio...
Y, per tant, se trasllada a las butxaques de qualcú.
Claro, cada vez hay más ricos y cada vez son más mayores sus fortunas. Eso es lo que está diciendo la cosa. Porque a base de... Con lo que declaran de patrimonio, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, el riesgo de pobreza se mantiene en España por encima del 21% en situación o riesgo de pobreza. O sea, han aumentado más, ¿no? Y los ricos han aumentado sus fortunas. Esa es básicamente la estructura. Luego lo podemos declarar más, mover menos la cuestión, pero que eso es lo que está pasando. ¿Cuántos ricos hay en España? Pues aquí hay 175.418 ricos, ¿no? Que ese es el último dato disponible en el 2017. Que está muy bien que haya ricos. El problema es que, bueno, no sé si está bien o no está bien. La cosa es que ricos siempre ha habido. Me lo decía mi abuela cuando yo era pequeño, ¿no? Ricos siempre ha habido. Vale, está bien. La historia está en por qué cada vez tienen que ser más ricos y cada vez hay más gente que no llega a fin de mes y está más pillada. Esa es la cuestión. En un mundo en el que ahora sobra de todo. Entonces, la historia de que por qué los millonarios, por qué los señores estos están ganando cada vez más, lo vemos de la acumulación que van teniendo de riqueza cuando no hay luego un reequilibrio de toda esa riqueza que vaya a la gente más necesitada. Ese es el gran problema que vamos a tener como sociedades en los próximos siglos, porque están haciendo una historia como de volver, si dijeras, a la cuestión medieval, o sea, era de por nacimiento. Si tú eres rico, pues tú y tu familia, que son ricos y habéis nacido ricos, como en la Edad Media, los nobles, por ejemplo, pues ya está, teníais todos los derechos, toda la historia, todo lo que es el bienestar de la sociedad está en vuestras manos. El resto, que den saltos a ver si cogen las medio migajas que les caigan. Y eso es lo que está pasando cada vez más.
Y una, aparte de las medidas económicas, etcétera, etcétera, una de las medidas que tienen estos sacs capitalistas liberales en los que vivimos desde hace muchos años, es en los momentos que intentan ser, como decía el eslogan de la reunión de hace un poco más justos, es la redistribució a partir dels impostos, els impostos que més alts quan més rics, per poder aquesta part d'aquesta riquesa que han fet, que els hi sobra per totes bandes, pugui recaure en servei bàsic per a l'altra població, sanitat, educació, ajudes laborals, pensions, etc. I ara està també, a part d'aquest informe que té en José, està també a les notícies perquè la Comunitat Autònoma de Madrid i el PP seran de baixar, llevar l'impost de patrimoni a la Comunitat Autònoma de Madrid, etc. Gran coses, com si tothom estigués fent impost de patrimoni i, a més, quan hi ha diferents patrimonis, hi ha gent que té un milió i pico d'euros, hi ha gent que té milers i milers de milions. I el que diu aquest informe és el doble que s'ha perdut per llevant o fent trampes a l'impost de patrimoni.
Lo que paguen, o sea, al final el impuesto de patrimonio, las cuotas, que está aquí la cifra, que serían como 1.111 millones y pico, ¿no? Entonces, eso es lo que han pagado los españoles ricos por el patrimonio, ¿no? Eso supone solamente el 0,16% del valor de los bienes declarados, ¿vale? Pensemos que un trabajador normal, lo que Hacienda le está cobrando y quitando está a veces en el 12, 18, 15%. Señores, lo que está claro es que este país se mantiene por las cotizaciones, por los impuestos que pagan los trabajadores. Esa es la cuestión fundamental, porque lo que es el impuesto del patrimonio en realidad pagan muy poquito porque tienen exenciones, reducciones, la base imponible baja no sé qué, entonces luego están las SICAP, 20.000 millones de cosas que esta gente que tiene dinero, tiene posibilidades, tiene abogados, tiene gestores, etcétera, etcétera, hacen para pagar lo menos posible, que es lo que nos gustaría de alguna forma hacer a todos, pagar lo menos posible, simplemente que por como está hecho el jueguito en esta historia de Hacienda y de que Hacienda somos todos, etcétera, etcétera, resulta que el más fuerte es el que está en una situación de pagar mucho menos, mientras que el más débil resulta que no, que están ahí y le caen, vamos, encima y tiene que estar quitándole lo poquito que tiene de alguna forma. Entonces es...
Jo tinc una... Això, no? Per exemple, això de que pensant tots pagar... És la propaganda que fan de pagar, que tots voldrien pagar menys impostos. Això depèn de lo que ens donen per d'impostos. Perquè si jo pag 1.000 euros i me donen a canvi d'això, tinc una sanitat estupenda sense llistes d'espera i etcètera, i un transport públic de puta mare i que reduirà les emissions de diòxid de carboni, etcètera, etcètera, jo estic ben content de pagar el que hagi de pagar quan reverteixen això i quan els rics, els que guanyen més, paguen més. És la lògica que hauria de passar. No vivim tots a cada un el seu i sistema super neoliberal de jo guanyo, jo m'ho guardo, jo pag la sanitat privada, com passa als Estats Units, que és un país que es gasta molt més d'on ves en sanitat que aquí, li costa a l'Estat molt més d'on ves que aquí i no serveix per res i tot és privat i és un gestorm per no res, un desastre. I per això hem de ser un poc més racionals i sobretot a part de veure que ens queda un minut a controlar un poc més i pensar les coses i que no baixar els impostos és el millor, sinó que reestructurar perquè se pagui el just i se destini realment el just per a totes les persones, especialment per les més desfavorides.